hablando de este tema y vimos cómo el apóstol Pedro llamaba a Dios el Dios de toda gracia, siendo Dios suficiente en sí mismo y no estando obligado para con ninguna de sus criaturas. Las manifestaciones de su bondad, dijimos, solamente pueden recibir este nombre, gracia. Gracia es lo que Dios hace en un mundo caído, en un mundo en el cual Él no está obligado a nada, solamente podemos reconocer su bondad y su misericordia con este calificativo, ¿no? Una dádiva no merecida, gracia. Comentamos que casi todas las epístolas del Nuevo Testamento contienen el saludo y la despedida de gracia y paz, y las que no lo tienen, de todas maneras, llevan en su contenido la gracia de Dios, ¿verdad? Vimos también que, conociendo su propia indignidad y sabiéndose receptores de la bondad de Dios, comentamos que la mente de los apóstoles, de los autores de la Escritura, estaba impregnada de ese sentir. Todo lo hemos recibido de gracia, así pues su saludo siempre era gracia y paz a vosotros, ¿verdad? De la manera como nosotros hemos recibido todas estas cosas de parte del Señor, así también ellos al escribir decían, gracia y paz sea con ustedes, la gracia de Dios sea con vosotros. En Éxodo 33:19, ¿se acuerdan de la pregunta que Moisés le hacía, la oración, la petición que Moisés le hacía a Dios, y le decía a él que le mostrara toda su gloria? Y Dios le dijo, te voy a mostrar todo mi bien, toda mi bondad, en la versión popular. Y aquí está una palabra que, bueno, yo había comentado que tenía una inclinación hacia la paciencia. Pero en realidad el significado de esta palabra en el hebreo es la palabra gracia. En el capítulo 33, versículo 19, dice ahí, yo haré pasar, respondióle Jehová, ¿no? Yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, cuando Dios proclama su nombre, cuando Dios declara sus atributos, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y la palabra ahí dice, seré clemente para con el que seré clemente. Esa palabra en el hebreo es el significado de la gracia. Tendré compasión, tendré misericordia. En la versión en inglés está la palabra, seré gracioso para con el que seré gracioso. Es decir, dispensaré mi gracia al que yo quiera dispensarla. Ok, entonces esta es la gracia de Dios, un atributo divino, el cual se manifiesta a personas indignas de la bondad de Él. La gracia de Dios es su inclinación para tener misericordia de los culpables, para tener favor a quienes no lo merecen. La Escritura nos habla, ¿no? El apóstol Pablo en Hebreos 4:16, de Cristo sentado en un trono de gracia, administrando y dispensando la gracia, el favor inmerecido. La gracia de Dios, dijimos, es la fuente de donde emana el amor y la salvación de los escogidos de Dios. ¿Se acuerdan cómo dice el apóstol Pablo que nos salvó no por obras nuestras, sino según el intento suyo y gracia, dijo, según el intento suyo y gracia? Efesios capítulo 1. Vimos también que cada aspecto de la salvación, cada faceta de la salvación del creyente es atribuida solamente a la gracia de Dios. Efesios en el capítulo 1, en el versículo 5, la predestinación dice, habiendo sido predestinados, elegidos, ¿no?, para ser adoptados hijos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza, ¿de cuál atributo? De la gloria, dice, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Luego en el versículo 7, el perdón de pecados, dice, la redención por su sangre, la remisión de pecados, debida otra vez a qué, a las riquezas de su gracia. Efesios 2:5, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, uniéndonos a Cristo, la resurrección espiritual, la regeneración. ¿Por qué? Dice, por gracia. Por gracia nos dio vida. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Todos los aspectos de la salvación son debidos a su gracia, la perseverancia, la santificación, todas las cosas. En 2:7 nos dice que Dios ha hecho todas las cosas, vean 2:7, ¿para qué? Para mostrar, nos ha salvado así de pura gracia, eligiéndonos, regenerándonos, santificándonos, llevándonos en la perseverancia. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo está haciendo así? Y dice, para mostrar en los siglos venideros, se refiere a la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, lo que se proclamará en la eternidad, ¿qué va a ser? La bondad de Dios, la misericordia de Dios para con criaturas indignas, para con criaturas pecadoras, culpables. Eso es lo que se va a proclamar en la eternidad. La iglesia proclama ahora, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Dijo el apóstol Pablo, llamó al Evangelio por esta causa, el Evangelio de gracia, el Evangelio que exhibe la bondad de Dios para con los pecadores indignos. Bueno, vimos que la gracia es un poder que actúa en la vida de los creyentes, obrando desde su conversión hasta la glorificación, ¿no? En pruebas, en enfermedades, en aflicciones, como se le dijo a Pablo, también se nos dice a nosotros, bástate mi gracia, le dijo el Señor. Bueno, siendo gratuita, la gracia es soberana, es otorgada a quien Dios quiere. Y bueno, cada creyente, cada iglesia, dijimos, es un fruto de la gracia de Dios. Al final del tiempo, ¿no? Ya hemos dicho, cada creyente es un trofeo de la gracia de Dios. Una persona indigna y pecadora, lo más miserable del mundo, transformada en un santo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Solamente por esa causa, ¿no? Bueno, finalmente hablamos de la gracia y la fe como un sistema opuesto a la ley y las obras. Concluimos que a fin de cuentas solamente hay dos religiones en el mundo, la religión de la gracia y la religión de las obras. Demostramos por la Escritura que en ella se enseña que solo la religión de la gracia salva, pues la ley y las obras ponen a las personas bajo la ira y bajo la maldición de Dios. Toda vez que la persona, a causa de la debilidad de la carne, a causa de su naturaleza caída, no puede cumplir con las exigencias de la ley en una forma perfecta, como solamente le glorificaría a Dios así, ¿no? Entonces, dijimos que si deseamos obtener el favor inmerecido de Dios, no lo podemos obtener por obras, de ninguna manera, porque haríamos a Dios nuestro deudor, no le diríamos págame a Dios, fue lo que ejemplificamos. Solamente podemos obtener este favor por la fe, por gracia, por la vía de la humillación, por la vía de la rendición, por la vía de deponer nuestras armas, de deponer nuestra actitud orgullosa, de deponer nuestra actitud que lucha y combate en contra de Dios, del Dios de la gracia. La ley de las obras, dijimos, no regenera, ni elige, ni justifica. Todos los versículos que vemos en la Escritura, ¿de qué nos hablan? De que la ley que hace, mata, condena, acusa. La gracia es la que regenera, la gracia es la que elige, la gracia es la que justifica, la gracia santifica. Entonces, bueno, los que quieren estar bajo la ley, simplemente quedan, dijimos, desligados de la gracia. No tienen el privilegio de la regeneración, porque las Escrituras atribuyen este privilegio a la gracia, no a las obras. La salvación es atribuida a la gracia, no a las obras, ¿no? Bueno, entonces, la gracia es la única religión verdadera. Dijo el apóstol Pablo, de Cristo os desligasteis. Bueno, los que quieren justificarse por las obras, ¿no? De la gracia, dice, han caído. Y en Gálatas 2:21, para terminar nuestro resumen, ahí dice 2:21. Con razón el apóstol Pablo dijo, ¿no? No desecho la gracia de Dios, porque nunca debemos desecharla. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice? Por demás murió Cristo. Si pudiésemos obtener la justicia por las obras, entonces por demás. La gracia sería digna de rechazarte, ¿no? Pero dijo el apóstol Pablo, no desecho la gracia. ¿Por qué? Porque si la justicia fuese por la ley, por demás murió Cristo, ¿no? Bueno, el día de hoy continuaremos hablando de la gracia. Ya hemos visto, ¿no? Vivimos en una época cuando la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, no solamente es ignorado, pero también es malinterpretado. Y quiero hablar de los orígenes, ¿no? Esta malinterpretación y este desprecio por la gracia de Dios tienen un origen. El origen es del jardín de Edén. Recordamos lo que el diablo dijo a la mujer y al hombre allí en el jardín de Edén. Cuando comieres esta fruta, le dijo el diablo, es decir, cuando desobedezcas, ¿no? Cuando desobedezcas, seréis como dioses, eso fue lo que dijo. Si comieres, dice, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y así, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, ¿qué fue lo que hizo? Cuando el hombre desobedeció, desechó la gracia de Dios para tomar sobre sí mismo la esclavitud, para tomar sobre sí mismo la ira, desechó la gracia. El concepto, fíjense bien, el concepto de dependencia, de sumisión, de obediencia al Dios de la gracia estaba ahí, ¿no? Pero fue cambiado por un concepto, ¿no? Por el concepto de autonomía. El hombre dijo, yo puedo hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Voy a comer del fruto y sabré el bien y el mal y seré como Dios, ¿no? Eso fue su pensamiento, la autonomía y la independencia. Desde entonces, ¿no? El hombre ha dicho, yo soy mi propio Dios. Y como dijo Job, ¿no? Que dicen los impíos, ¿quién es Jehová para que yo le sirva? Así pregunta, ¿no? ¿Quién es Jehová para que yo le sirva? Y es así que la trampa del diablo, el humanismo, hace que el hombre vea la gracia de Dios desde entonces como un absurdo. Porque piensa que él puede solo. Porque piensa que él puede trazar su vida solo. Habiendo escogido mal desde el principio, todavía en la actualidad, cada hombre sigue pensando que es mejor ubicarse bajo la ley, que es mejor él mismo trazar su camino que abrazar la gracia de Dios. Desde entonces cada hombre está pensando eso. De hecho, ¿no? Uno de los errores más comunes del hombre acerca de la gracia, acerca de recibir todo de Dios como un favor inmerecido, sin obras y gratuitamente, es que tal forma de actuar, la gracia, abrazar la gracia, dicen, no, eso conduce al libertinaje. Eso es lo que piensan, ¿no? Se equivocaron desde el principio, nos equivocamos, ¿no? Desde el principio, y el hombre, muchos hombres hoy en día siguen equivocados. Siguen pensando que pueden solos, que no necesitan la gracia de Dios. Entonces, el día de hoy hablaremos más directamente acerca de algunos conceptos equivocados que los hombres tienen de la gracia de Dios. El primero de ellos ya lo mencioné, ¿no? Casi la mayoría de las personas que dicen, entonces si yo no tengo que hacer méritos, si yo no tengo que hacer obras, esto me va a conducir al pecado. Si no estoy obligado a nada, me va a conducir al pecado. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, lo que la Escritura enseña. Entonces, nuestro primer punto en Romanos 6, por favor. Nuestro primer punto será que la gracia no conduce al pecado. Los hombres se equivocaron al principio y están equivocados en su apreciación actual. La gracia no conduce al pecado. Simplemente porque la gracia de Dios es un poder más fuerte que el pecado. Romanos 6:1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está el asunto, ¿no? Esta es la pregunta que le hicieron a Pablo. Cuando Pablo predicó la gracia, le preguntaron, ¡ah, entonces necesitamos pecar para que la gracia crezca! Fíjense bien. Y esto debemos fijarnos, ¿no? Ellos estaban dando a entender que un sistema donde las obras y el mérito humano no cuenten, conduce al hombre a pecar. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Y esta pregunta, ya se acuerdan ustedes que lo vimos hace mucho tiempo. La pregunta de ¿perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Esta pregunta solamente surge cuando a la persona se le ha predicado la gracia de Dios. En muchos lugares donde supuestamente se predica el Evangelio. Bueno, y nunca surge esta pregunta. Se queda ya sobreentendido, ¿no? Que las personas están conscientes de que ellas tienen que poner algo, ¿no? De que se tienen que esforzar. Si la persona nunca pregunta, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada, entonces quiere decir que no ha entendido la gracia, ¿verdad? No la ha entendido. Cuando a nadie se le ocurre esta pregunta, entonces queda entendido que la persona piensa que puede poner algo de su parte, ¿verdad? Pero no es así, no es así. La respuesta de Pablo es que por la gracia morimos al pecado, ¿no? Por la gracia morimos a la tiranía del pecado. Y si ya morimos al pecado, dice el apóstol, ¿cómo viviremos aún en él? Es ilógico, es contrario, ¿no? Todo el argumento del apóstol en este capítulo se nos habla de que los creyentes han sido unidos con Cristo, muertos con Cristo, y la muerte de Cristo fue al pecado. Por lo tanto, los creyentes estamos muertos al pecado. ¿Cómo es que siendo muertos al pecado vamos a vivir en él? No se puede, no es así, ¿verdad? Cristo resucitó para una vida glorificada, igualmente el creyente, ¿no? Para una vida distinta. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que dice, bajo la gracia. Ahí está la respuesta, ¿no? Las personas que piensan que ponerse bajo la gracia es irse al pecado, se equivocan. El apóstol Pablo dice aquí, el pecado no se enseñoreará de ustedes. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La única fuerza que puede librar a los hombres del pecado es la gracia. La gracia de Dios es más fuerte, por lo tanto el pecado no puede reinar, no puede enseñorearse sobre nosotros. Escúchenlo bien, yo no estoy diciendo que los creyentes sean impecables, no estoy diciendo que los creyentes sean perfectos, no. Lo que estoy diciendo es que la gracia de Dios actúa en nosotros y es más fuerte que el pecado y por lo tanto no permite que los creyentes vuelvan a caer en la esclavitud del pecado. Esta es la razón por la cual, bueno, los creyentes, ¿no?, son librados de su vida pecaminosa debido al poder que actúa en ellos, debido al poder de la gracia. Y aunque en la vida del creyente, todos lo sabemos, la lucha contra el pecado continúa, el creyente no puede volver a ser dominado y esclavizado por el pecado. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia de un poder mayor, la gracia de Dios, ¿no? Está bajo el reinado y el dominio de la gracia. Fíjense bien, en el versículo dice 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten que no es ubicarse bajo la ley lo que libra. Tantas personas en el mundo están equivocadas pensando que ubicándose debajo de la ley, procurando guardarla y esforzándose por hacer todas las cosas correctamente, van a ser librados. ¿Y qué dice el apóstol? Esa forma no libra. No es ubicarse bajo la ley lo que libra, sino es ubicarse bajo la gracia. Relacionarse con Dios por medio de las obras, por medio de los méritos personales, conduce a la maldición y a la condenación. La única relación con Dios que salva es la relación de la gracia. Solamente relacionándonos con Dios por medio de su gracia podemos ser salvos. Ubicarse bajo la ley, ubicarse bajo hacer las buenas obras, conduce solo a la maldición, ¿no? Romanos 6:17 dice ahí, gracias a Dios, dice Pablo, que aunque fuisteis, ¿qué? Siervos del pecado. Estando bajo la ley no somos más que eso, siervos del pecado. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué es hecho ahora el creyente bajo la gracia? Libertado del pecado, dice, que sois hechos siervos de la justicia. Entonces, Antes de que la gracia reinase sobre nosotros, éramos los esclavos del pecado. Ahora que reina la gracia, ¿qué dice? ¿Que somos siervos de qué? De la justicia. Estamos encadenados a la justicia. Hacemos la justicia. Antes el pecado se enseñoreaba y reinaba. Los deseos pecaminosos y las inclinaciones malas, bueno, encontraban en nosotros tierra fértil. Prosperaban. Prevalecían sobre nosotros. Ahí están las promesas de fin de año, las promesas de medio año, las promesas de los cumpleaños y todas las promesas que hacen los hombres, ¿no? Voy a hacer esto y esto y esto y esto más. Y todas fracasaron, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está bajo el poder del pecado. A eso nos referimos que se enseñorea el pecado de las personas. Dicen, ya no voy a pecar. Y no pueden, ¿no? Pero después que estamos siendo puestos bajo la gracia, dice que somos los siervos, los esclavos de la justicia. Ahora ya no reina el pecado. ¿Quién reina? La gracia. Y como estamos bajo el poder de esa fuerza de Dios, de la gracia de Dios, bueno, el creyente tiene una influencia continua de la verdad y tiene una influencia continua que hace que prevalezca su deseo de lo santo. Así como el pecado nos aguijoneaba para hacer lo malo, fíjense bien, la gracia nos empuja, nos impulsa para hacer lo santo y lo bueno. Entonces, visto ya en esta forma sencilla que lo hemos hablado en otras ocasiones, ya se ve muy fácilmente que la gracia, el primer error que señalamos ahorita, aquellos que consideran que la gracia conduce al pecado, ya escucharon lo que dice la Escritura, ¿no? Es la ley, es ponerse bajo la ley lo que esclaviza. La gracia libra del pecado. En segundo lugar, esta victoria que estamos hablando, ¿no? De que habla el versículo 14, dice que no se enseñoreará de nosotros el pecado porque estamos bajo la gracia. Esta victoria de la gracia sobre el pecado, fíjense bien, no excluye la responsabilidad humana. El segundo error de aquellos que contemplan la gracia, muchos que se dicen evangélicos y que oyen de la gracia y de la predestinación y todas esas cosas, ¿qué es lo que dicen? ¿Y la responsabilidad humana dónde queda? Malentienden la gracia, ¿verdad? Piensan que hablar de gracia es excluir la responsabilidad humana, y eso es un error. La gracia no excluye la responsabilidad humana. 6:12 de Romanos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, para que le sigan obedeciendo. Dice que no reine, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Han sido librados del pecado, por lo tanto no presenten su cuerpo, no presenten sus pensamientos, sus dones, sus facultades para como instrumentos de pecado. Antes bien, preséntense, ¿no? Presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Siendo la gracia un poder mayor que el pecado, la victoria está asegurada. Pero esta victoria no excluye la responsabilidad humana. Al contrario, el apóstol Pablo dice, no dejen. ¿A quién le está diciendo? A ti. No dejes que el pecado reine sobre ti. Ya no eres esclavo. ¿Por qué dejas que reine sobre ti? No le presentes tus miembros y tus capacidades como antes lo hiciste. ¿Y qué obtuviste? Vean el versículo 21. Cuando presentaste tus miembros al pecado y a la inmundicia, ¿qué fue lo que obtuviste? Dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, dice, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Presentábamos nuestros cuerpos al pecado, ¿y qué obtuvimos? Lo que ahora nos da vergüenza. Lo que ahora presentarnos delante de Dios con esas obras, decimos, no me quiero presentar yo así delante de Él. Me da vergüenza todo lo que yo fui, todo lo que yo hice. Me avergüenzo de todo eso, ¿no? Entonces dice el apóstol, es tu responsabilidad no volverte a presentar a eso mismo. La gracia de Dios te ha transformado, no dándote un poder para resistir al pecado y para que te presentes a ti mismo como un siervo de justicia. Vean en 6:19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne. Dice que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir al pecado, a la inmundicia, a la iniquidad. Así ahora, dice, para santidad, ya que eres libre del poder del pecado, ahora para santidad presenta tus miembros para servir a la justicia. Si es que en verdad has sido libre, preséntate para servir ya no al pecado, sino tú mismo preséntate para servir a la justicia, ¿verdad? Ahora, estos versículos nos ayudan a combatir, pues, el error, ¿no?, del que la gracia elimina el esfuerzo y la responsabilidad humana. Y podemos notar que la ley, o el ubicarse bajo un pacto de obras, y hemos estado diciendo que la gracia no anula la responsabilidad humana. Ahora fíjense bien, porque la ley, fíjense bien, supuestamente las personas que se ubican bajo la ley se esfuerzan, ponen todo de sí, día con día están esforzándose, esclavizados ahí bajo la ley, y todos sus esfuerzos, pues escuchen bien, todo lo que se ponen bajo la ley, los que se ubican bajo un pacto de obras, sépanlo, ¿no? Todos sus esfuerzos son infructuosos, todos sus esfuerzos son vanos, no sirven para nada. Todo lo que usted haga no sirve para nada, porque nunca consiguen el agrado de Dios, siempre fracasan. A Dios no le agrada ninguno de sus esfuerzos, ninguna de sus obras. Bueno, ya la semana pasada lo repetimos, lo volvemos a repetir, que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, Gálatas 2:16. Por las obras de la ley ninguna persona se justificará delante de Dios. Entonces, si la obra que usted está haciendo para justificarse delante de Dios no le sirve, no tengo razón entonces en decirle que es vano su esfuerzo, que es infructuoso y que no sirve para nada. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Ahora escuchen bien, los que están bajo la gracia. Ya sabemos que Dios solamente tiene complacencia en Cristo. Si su forma de allegarse a Dios es en base a lo que usted hace, al final de su carrera verá que todo ha sido un fracaso. Porque solamente Dios acepta a los que están en Cristo Jesús. Es un fracaso porque las personas que pretenden, vean Romanos 1:17, las personas que pretenden acercarse a Dios por medio de sus obras y agradarle, deben de saber que son vanos sus esfuerzos, infructuosos y que no sirven para nada, porque han olvidado el ABC del Evangelio. ¿Cuál es el ABC del Evangelio? Véanlo, Romanos 1:17. El ABC del Evangelio es este, ¿no? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre ¿cómo? ¿Por las obras? No. En el Evangelio de Dios la justicia se descubre por la fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, los que quieren ubicarse bajo las obras fracasan, porque olvidan el punto más elemental de la gracia, ¿no? ¿Cuál es el punto más elemental? Que en el Evangelio de Dios la justicia se revela por la fe, ¿no? No por las obras. Las obras no cuentan ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, la gracia de Dios es la única, el ubicarse bajo el pacto de la gracia es lo único que hace fructífero los esfuerzos del hombre. Si uno quiere que sus esfuerzos no sean echados a la basura, escúchenlo bien. Si uno no quiere que, voy a decirlo de esta manera, ¿no?, sus esfuerzos, sus desvelos, sus obras, todo lo que hace para la gloria de Dios, si uno no quiere que sean echados al final a la basura, bueno, simplemente, si está en Cristo y si está bajo la gracia, le glorificará a Dios eso. Pero si no es así, será tirado a la basura. En 6:22, fíjense cómo dice. las únicas obras que glorifican a Dios son las que se hacen estando bajo el favor inmerecido de Dios, bajo el pacto de la gracia, bajo la gracia de Dios, son las únicas obras que le agradan. 6:22 dice, librados, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Ahora sí, la santificación. ¿Y cuál es el fin? ¿Vanidad y pérdida y maldición? No, vida eterna. Entonces, ¿no? La gracia de Dios es la que hace fructífero el esfuerzo y la responsabilidad humana. Entonces, aquellos que piensan que la gracia de Dios elimina el esfuerzo humano, es lo contrario, ¿no? La gracia de Dios es lo único que dignifica las obras humanas. La gracia de Dios es lo cosa que dice el apóstol Pablo. Estamos diciendo que solamente la gracia hace fructífero el esfuerzo y la responsabilidad humana. Y en Corintios 3, versículo 11, ¿no? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense bien, un fundamento, ¿quién? Cristo. Si alguno edificara sobre este fundamento, si alguien edifica sobre Cristo, o es decir, sobre la gracia, Cristo es la gracia de Dios. Si alguien edifica sobre el fundamento, sobre Cristo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, es decir, obras de todo tipo. Dice el 13, ahí está hablando de las obras, la obra de cada uno será manifestada, es decir, será probada, porque el día lo declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la hará la prueba. Es lo que está diciendo, si sobreedificamos en el versículo 11 otra vez, sobre Cristo, pero en el 10 dice, al final, cada uno vea cómo sobreedifica. Porque si no es sobre Cristo, entonces los esfuerzos, otra vez, no sirven para nada, ¿verdad? Las obras que no están bajo la gracia de Dios, no sirven para nada. Son vanas, vacías. Los que descansan sobre la obra de Cristo, a estos es a los que les cuentan sus obras. A los que creen. A los que confían en Cristo Jesús, ¿no? Una relación de gracia hace, con Dios, hace que nuestras obras cuenten. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Lo demás ya lo están viendo ustedes. Las obras hechas sin el fundamento de Cristo es como la basura, será quemada, ¿no? Lo que no sirve hay que quemarlo. Así son las obras de la ley, ¿no? Basura. Solamente servirán para quemarse. En tercer lugar, ¿no? Ya en tercer lugar, Romanos 5:21. Otro error tocante a la gracia es el hecho de que algunos llegan a pensar que la gracia excluye la ley de Dios, ¿no? 5:21. Muchas de estas cosas ya ustedes las saben, casi todas, ¿no? Algunos de los que están escuchando quizás sea la primera vez que lo oyen. Romanos 5:21 dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, la personificación del pecado como un rey, así también la gracia, ¿no?, reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Fíjense cómo dice, que la gracia reine como por la justicia. El punto que estamos tocando es que el error que algunos piensan es que la gracia de Dios excluye la ley y la echa para un lado. Y no es así, ¿verdad? Aquí dice que la gracia reina, pero la gracia reina, dice, por la justicia. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Ya hemos dicho que la gracia no conduce a pecar, pues es más fuerte que el pecado. Y que la gracia no excluye la responsabilidad humana. Pero ahora combatiremos el error de que la gracia excluye la ley. Eso es lo que ustedes conocen ya como el antinomianismo, ¿no? Ya lo conocen. Decir que la gracia no elimina la ley pareciera una contradicción. Si hemos estado diciendo que las obras de la ley son basura y que serán quemadas, pareciera una contradicción, pero no lo es. Esto, fíjense bien, se debe a que la Escritura presenta, ¿no?, la gracia y la ley como enemigos irreconciliables. pero respecto a la salvación, ¿no? Respecto a la forma de salvación, enemigos irreconciliables, la gracia y la ley, enemigos, fíjense bien. Pero, ¿qué dice la Escritura? Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que está ahí? Fíjense bien. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, no por las obras. Aquí están, para justificarse, enemigos. Ahí están los enemigos, los dos puestos como enemigos, peleando. ¿Sí me explico? La gracia y las obras de la ley, enemigos, ahí están peleando. Entonces, ahora fíjense bien, esto resulta muy lógico. Cuando la persona no es salva, es decir, cuando la persona está bajo el control y el dominio de sus deseos pecaminosos, del pecado, ¿cómo le parece la ley? Un enemigo, porque le acusa, le hace morder el polvo, le aguijonea la conciencia. Cuando la persona está esclavo del pecado sin la gracia de Dios, la ley es un enemigo implacable que le pega y le pega y le acusa en la conciencia, le golpea continuamente, ¿no? Dijo Spurgeon, es como un martillo que llega y ¡pum! Le pega, ¿verdad? Es la ley de Dios, pegándole. Así es con una persona que no está bajo la gracia, que está bajo el dominio del pecado. ¡Viene la ley! Y se pone a temblar, porque viene la ley, como está en transgresión y está en pecado, tiembla ante la ley, ¿verdad? Pero no es así cuando la persona está bajo la gracia. No es así cuando la persona está bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, vemos en la ley de Dios el carácter santo y justo de Él. Una guía, una orientación, una guía y una orientación para nuestra forma de vivir. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Bajo la gracia vemos la ley espiritual y el mandamiento justo, santo, bueno, perfecto, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 7:12. No le tememos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha librado de ella. No le tememos a la ley porque Cristo nos ha librado de ella. Bajo la gracia, Cristo libró al creyente del temor de la ley. ¿Qué viene la ley a acusarnos? A decirnos, tú eres esto y aquello. Bueno, lo soy, pero hay otro que pagó mis transgresiones. Y viene la ley otra vez y nos dice, es que tú no eres justo y eres esto y de aquello. ¿Y qué dice? Ya lo sé, pero yo soy, la gracia de Dios me ha salvado. Yo nunca he dicho que me salve por mis obras. La gracia de Dios me salva. ¿Sí se entiende? ¿Cómo es que me salva? Bueno, Cristo sufrió el castigo en lugar mío, y Cristo obró la justicia de la ley en lugar mío. Eso es lo que me salva. Por eso cuando ya viene la ley contra mí, ya no le tengo miedo, porque ya mis cuentas con ella están saldadas, han sido quitadas. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Ese es lo que hace Cristo. Por eso los creyentes apreciamos tanto a Cristo y por eso le amamos tanto. ¿Por qué? Porque nos ha librado de esto que ustedes están oyendo, ¿no? De las acusaciones de la ley, de la maldición de la ley, ¿no? No le tememos porque el reino de la gracia establecido por Cristo. Fíjense bien, porque Cristo vino a establecer su reino de gracia, ¿cómo? ¿Llegando y pisando la ley y echándola para un lado? No, cumpliéndola, honrándola, magnificándola. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vivió una vida justa y perfecta. Esa vida justa y perfecta es la que está en mi cuenta, si yo creo en Él. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Sin haber pecado, tomó sobre sus espaldas el pecado y caminó hacia la cruz y sufrió la ira de Dios ahí sobre Él. Bueno, ahí está lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo con la ley? La honró, la magnificó, la cumplió en todo sentido. Entonces, ¿no? Eso es lo que quiere decir que la gracia reina por la justicia de Cristo, ¿verdad? Cristo lo hizo de esa manera. Vamos a ver un ejemplo. No se vaya a sentir nadie ofendido, ¿verdad? Por favor. Si usted es un ladrón, un homicida o un narcotraficante, ¿cómo reacciona cuando oye el sonido de la sirena? Inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reacciona así? Porque tiene miedo de la ley. Ahí viene la ley, ahí viene la espada, y ahí viene el martillo que va atrás de usted. Y usted, como es transgresor, ahí va atrás de usted para darle el martillazo, ¿verdad? No me hagan, ya están riendo, me están haciendo reír. Pero si yo no le debo nada a la ley, es decir, si Cristo ya me libró de todo, de toda esa relación con la ley, si ya la obediencia la hizo Él por mí, y si el castigo lo sufrió Él por mí, entonces viene la ley, y yo oigo la sirena, ¿qué voy a hacer? Si yo no soy deudor de la ley, que suenen todas las sirenas que quieran. ¿Sí me explico? Que suenen. Yo estoy en paz. Esa es la justicia que Cristo hace por nosotros, ¿no? Si yo no soy deudor porque Cristo cumplió por mí, entonces vio que la bondad de la ley de Dios, ¿no? En lugar de ver venir al enemigo que suena, yo veo, ay, ahí viene eso, que está bien, la ley es buena, que acabe con los malos. Esta es buena. Veo lo bueno de la ley en lugar de lo malo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya tengo otra relación con Dios, ¿no? La relación va por la gracia. Él cumplió por mí. Pero mientras estemos bajo el yugo del pecado, siempre veremos venir la ley como un martillo y querremos ir a escondernos, ¿no? Debemos comprenderlo entonces. La gracia reina por la justicia. Y esto quiere decir que la gracia no salva pasando por alto y desechando la ley, sino por el contrario, cumpliéndola exactamente. Cumpliéndola. Y aún más, vean 3:31 de Romanos. La gracia de Dios no solamente reina por la justicia, es decir, reina cumpliendo la ley perfectamente, pero dice el apóstol, luego, ¿deshacemos la ley por la fe? Es decir, ¿por la fe, por la gracia? ¿La gracia deshace la ley? Ahí pásense enfrente al 4:16 para que vean que la fe, ya lo saben ustedes, ¿no? La fe es la gracia. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia. Entonces, cuando estamos diciendo en el 3:31, ¿deshacemos la ley por la fe? ¿Es lo mismo que decir, ¿deshacemos la ley por la gracia? Es lo mismo, ¿no? Ya estamos viendo ahí la comparación con 4:16. Y dice el apóstol, en ninguna manera. Antes, ¿qué dice? ¿La gracia qué? Establece la ley, ¿no? Entonces, Pablo recalca que la gracia, la salvación por la fe, no abroga o quita la ley, sino que la establece. La establece. Los creyentes salvados por la gracia son conducidos, llevados por Dios a amar, a cumplir, a honrar la santa ley de Dios. Como hizo Cristo, así también sus súbditos, ¿no? Romanos 6:15, vean otra vez. Ahí está la pregunta, pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y luego dice, bueno, ¿qué no saben? Que a quien presenten, es a quien presten, vosotros mismos, a quien se presten ustedes mismos por siervos para obedecerle, a ese son siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia, ¿no? Es decir, a quien le presenta usted su vida, su cuerpo, sus facultades, ¿no? Si la gracia, la pregunta es si la gracia elimina la ley, ¿no? Y la respuesta es, el siervo del pecado sirve al pecado. Y el siervo de la gracia sirve a la justicia, ¿no? Eso es lo que responde Pablo. Dice que no saben eso. O el esclavo de él te sirve a ti, ¿no? El esclavo de él le sirve a él. Y el esclavo de él le sirve a él. El esclavo del pecado le sirve al pecado. El esclavo de la gracia le sirve a la gracia, ¿no? Bueno. Pablo dijo, ¿no? A los que apuntan los textos en Tito 2, 11 al 13. Pablo dijo que la gracia de Dios nos enseñaba a vivir en este siglo sobria y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir así, ¿no? Rechazando los deseos mundanos en espera de la segunda venida de Cristo, ¿no? La gracia de Dios nos enseña a vivir así. En cuarto lugar, el último error que tocaremos tocante a la gracia es pensar que si la gracia nos conduce a la obediencia de la ley, como ya hemos dicho, ¿no? La gracia nos conduce a magnificar y a cumplir la ley de Dios. Entonces, Si la gracia nos conduce a la obediencia de la ley, entonces ya estarán pensando algunos, entonces el cristianismo se torna en una esclavitud. Entonces el cristianismo se torna en una pesada carga. Es común escuchar en el mundo, no, dice, a ustedes no los dejan hacer nada. Todo les prohíben, todo les está prohibido. No hagas esto, no hagas aquello. A ustedes les prohíben todo, ¿no? Así dicen los del mundo. Ahora escúchenlo bien, Juan 8:31. Los que así hablan se equivocan respecto de la gracia. La gracia de Dios no hace a nadie esclavo. La gracia de Dios hace hombres libres. Escúchenlo bien, hombres libres. Los que hablan diciendo que la gracia de Dios nos hace esclavos, ignoran lo que Cristo dijo, ¿no? 8:31 de Juan, dice 8:31. Decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y ellos le respondían, simiente de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos, no jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. La gracia de Dios no esclaviza, la gracia de Dios libra. La humanidad tiene cientos de años tratando de encontrar libertad. Y aunque sean los distintos sistemas políticos, lo único que he encontrado es que de todas formas no está contento, que de todas formas sigue siendo un esclavo del pecado. Y a eso se deben todas sus desgracias, ¿no? A que es un esclavo del pecado. No importa si sea socialista, no importa si sea comunista, no importa si sea americano, si sea ruso o si sea de cualquier nacionalidad, si es un esclavo del pecado, está en la miseria, ¿no? Está en la miseria. Solo Cristo y la gracia pueden librar verdaderamente. Solamente, fíjense bien, porque Cristo y su gracia hacen libres a los esclavos, aun y cuando sus amos permanezcan encima de ellos. La gracia de Dios los libra de la condenación, ¿verdad? De la esclavitud de la ley. Solamente Cristo y su gracia pueden librar verdaderamente y hacer santos y felices a los hombres. Ahora, ¿en qué consiste la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, dice, me extraña que hayan vuelto otra vez a la esclavitud de la ley. Dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó para hacer eso? Dice, permanezcan firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. ¿Y en qué forma nos ha librado? Bueno, en primer lugar, nos ha librado de la obligatoriedad de guardar la ley como un pacto de obras, ¿no? Nos ha guardado, lo vuelvo a repetir, de la obligatoriedad de guardar la ley como un pacto de obras. Los creyentes ya no estamos obligados a guardar la ley. No estamos obligados a guardar la ley. Segundo lugar, bueno, eso lo dice en varios versículos, ¿no? Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis a ser presos. Es decir, nos hizo libres del yugo de la ley, ¿no? Entonces, nos ha librado de guardar la ley como un pacto de obras. Así nos ha hecho libres. En segundo lugar, nos ha librado de la maldición y de la condenación de la ley. Porque Él sufrió en sí mismo, ¿no? Hecho por nosotros maldición, Gálatas 3:13 y Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nos ha librado de la maldición y de la condenación de la ley. Así nos ha hecho libres. En tercer lugar, no hemos sido perdonados y justificados. Los creyentes han sido ahora puestos bajo el poder y el dominio de la gracia. La gracia que les da, como hemos visto los miércoles, ¿no? El deseo, el poder, la influencia. Bueno, para obedecer a Dios. Fíjense bien, para los creyentes genuinos, dice el apóstol Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. Las personas que, escúchenlo por favor, las personas que no son miembros de la iglesia, ¿no? Nunca van a escuchar decir a un creyente genuino, nunca le van a escuchar decir, ay, estoy cansado de Dios, estoy cansado de los mandamientos de Dios. Para los creyentes verdaderos, los mandamientos no son gravosos. Encontramos en ellos nuestro deleite, por la gracia, ¿no? Fíjense bien, porque ahora yo se los voy a decir de esta manera. La ley de Dios para nosotros no es gravosa. Por la gracia de Dios, nosotros encontramos que la única esclavitud es en la que ustedes están, la esclavitud del pecado. Por la gracia de Dios, nosotros vemos que los únicos esclavos son ustedes y que los únicos libres somos nosotros, porque Cristo nos ha hecho libres por su obra, por la verdad de Él. No sientan lástima de nosotros, nosotros sentimos lástima de ustedes. Porque no están bajo la gracia, porque no son libres, porque están engañados pensando que son libres, cuando en realidad son los esclavos del pecado, ¿no? Las personas que nos acompañan, pues, deben saber que en la iglesia no les damos una lista de prohibiciones a nadie. Si los que están aquí han dejado el pecado y el camino del mundo, ha sido solamente el fruto del poder libertador de la gracia de Dios, que cada día está obrando en nosotros. No hemos sido, como dijo Pablo, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No hemos sido nosotros, sino la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, ¿no? Su gracia nos ha abierto los ojos, haciéndonos ver que no es el pecado y la transgresión lo que libera, sino la gracia de Dios es la que libera, ¿no? Es la gracia. Vamos a terminar con unos puntos de aplicación, contestando, ¿por qué los hombres entonces, si la gracia es tan bondadosa, si el favor inmerecido de Dios es tan grande, ¿por qué entonces los hombres rechazan la gracia de Dios? ¿Por qué no la quieren, siendo un regalo tan enorme, siendo de un valor tan grande que nos libra de cosas tan horribles como la ley, la condenación, la ira que está por venir? ¿Por qué los hombres no quieren la gracia? Y en primer lugar decimos, los hombres no quieren la gracia por puro orgullo, por egoísmo. La gracia siendo un regalo, un favor no merecido, le recuerda al hombre, ¿no? Muchos dicen, tenemos que predicarles muy fuerte para, fíjense bien, al hablar de la gracia y del favor inmerecido. Ofende al hombre, fíjense bien por qué. Le ofende porque le demuestra al hombre y le recuerda que sus méritos no sirven para nada. Y esto le ofende, ¿no? Cuando uno le dice, es que tus méritos aquí no cuentan. Llega como el joven rico, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Cuánto vale la salvación? ¿Cuánto hay que dar? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que caminar desde dónde hasta dónde? ¿Hincado, acostado, cómo quieren que camine? No, tus obras no sirven para nada. A Dios no le hace falta nada de lo que tú tienes ni de lo que tú haces. ¿Cómo? Se siente ofendido. Pero yo tengo mucho dinero. Yo hago muchas obras. Su orgullo humano ofendido reacciona así, ¿verdad? ¿Yo sin mérito? ¿Me está usted diciendo que soy un don nadie? Eso estoy diciendo. La gracia de Dios ofende el orgullo humano. El mensaje de la gracia retumba en los oídos de los perdidos. Que no tienes méritos, que no eres nadie. Te recuerda que eres débil, una criatura dependiente. Y que si no tienes a Dios y su gracia, estás perdido. La gracia le recuerda, ¿no?, que tiene que humillarte. Que para Dios, tú que estás sin su gracia, eres como un miserable, como lo es el miserable ante el rico, ¿no? Vemos ahí un rico, un hombre muy rico, y un miserable que no tiene nada. Tú eres como ese miserable ante Dios. No tienes nada. Eso te ofende, ¿no? La gracia te ofende. Así pasa, ¿no? No le gusta esta postura tan baja. Pero en el día final, fíjense bien, hemos dicho que el orgullo detiene a los hombres, el egoísmo. Y en el día final nos sorprenderemos cuando veamos cuántas personas llegaron a comprender un poco de la gracia, o un mucho de la gracia, pero por puro orgullo no pidieron perdón. Por puro orgullo no se humillaron ante Dios. Muchos hoy en día han perdido esposos, esposas, hijos, padres, amigos, novios o novias, ¿no? Como sea en el mundo. Por el puro orgullo y por el egoísmo. Pero escúchenlo bien, las pérdidas terrenales comparado con la pérdida del cielo no vale nada. La pregunta para ustedes, ¿ganas algo con resistirte? Recuerdan al justo Lot, ¿no? El justo Lot afligía su alma cada día dice que afligía su alma. Y tú resistes al que te llama para hacerte bien por puro orgullo, por el que dirán. Cristo sabe quién eres, Cristo sabe quiénes somos, pecadores inmundos. Recuerda sus palabras, yo he venido, dijo Cristo, a salvar lo que se había perdido. No he venido a los justos, sino que a llamar pecadores al arrepentimiento, personas indignas. Mateo 11, 28, vean cómo dice. Mateo 11, 28. Las palabras de Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, los indignos, los pobres, los miserables, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo de Cristo, el yugo de la gracia. La gracia es un yugo, es una esclavitud, pero qué placentera esclavitud, qué gloriosa esclavitud que nos hace el máximo bien que jamás hombre pueda soñar siquiera tener aquí en la tierra. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso, dice, y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los trabajados y los cargados, vengan a Cristo. Él les hará descansar. ¿Bajo qué? ¿Bajo una pesada carga de la ley? Bajo el yugo de su gracia. Su gracia. En segundo lugar, el Salmo 14. El orgullo impide a los hombres ver la gracia de Dios. La gracia de Dios también es rechazada por los hombres porque les presenta un Dios que ellos no quieren así, que no les parece correcto, ¿no? Les presenta a un Dios justo y a un Dios soberano. En el Salmo 14 dice ahí en el versículo 2, bueno, ya saben, dice, dijo el necio en su corazón, 14:1, no hay Dios, corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Y luego fíjense en el 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver, ¿no?, si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que encontró? Que ninguno, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios les incomoda y la rechazan. ¿Por qué? Porque la gracia implica que Dios se asomó desde el cielo y contempló a todos los hombres, incluido tú. Los contempló a todos y nos vio y dijo, no hay ninguno digno de mis favores. No hay ninguno que merezca que yo me fije en él. No hay ninguno. Entonces, cuando la gracia le dice eso al pecador, no le gusta, no le gusta. La justicia de Dios midió a todos los hombres y los encontró indignos. No hay ni uno solo justo, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, la gracia que les presenta a este Dios justo, que no es sobornable, que no puede ser comprado, que les presenta a un juez justo, que no está obligado ni comprometido con ninguna criatura, entonces, no les gusta. Por eso lo rechazan, ¿no? Rechazan la gracia que les presenta a un Dios que no es el títere de los hombres. A un Dios, fíjense bien, a un Dios que habiendo hecho todo bien y siendo Él justo y perfecto, exige para Él obediencia y servicio y honra, porque la merece, una entrega incondicional. En pocas palabras, ¿no? La gracia es rechazada por los hombres, porque el mundo está acostumbrado a sobornar a las imágenes. Está acostumbrado a sobornar a los ídolos, no solo a los funcionarios, ¿no? Pero piensa que en el terreno de la religión también se puede hacer eso, ¿no? Soborna a sus ídolos, ¿no? Soborna a sus imágenes. En tercer lugar, la gracia de Dios, en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 6, la gracia de Dios disgusta al hombre natural, porque le declara lo contrario que lo que el humanismo le dice, ¿no? El humanismo, el arminianismo le dicen al hombre, por favor, hágale usted el favor a Dios de aceptarlo. Con su libre albedrío, por favor, acéptelo. Mire, Cristo ha hecho tantas cosas, mírelo, ¿qué no lo ve cómo sufre o cómo sufrió? Una porquería de evangelio, ¿no? Que le invita a los hombres a aceptar a ese Cristo sufriente, ¿no? Pero la gracia, ¿no? La gracia que le dice al hombre natural, escuchen 6:44 de Juan, la gracia que le dice al hombre natural, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso le duele. Le dice que ni él, ni su supuesto albedrío, ni su rango, ni su línea genealógica, ni ninguna cosa cuentan.